Ciro, Karen, les saludo con muchísimo gusto a ustedes y a la audiencia.
Claudia, muchas gracias por tomar la llamada. Danos, por favor, un poco de contexto de lo que estamos viviendo, porque estamos escuchando acusaciones de las corcholatas, de la oposición, del presidente de México, donde se habla de que las actividades que están realizando en este momento son pues actos anticipados de campaña. Esto pues tiene que ver con actos ilegales supuestamente en este país. Y muchos se preguntan qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral alrededor de esto que pues estamos viviendo los mexicanos como simples espectadores. Claudia.
A ver, Giro, creo que es muy importante el tema como lo coloca, porque ahora tenemos unos modelos que han sido elegidos por los partidos políticos, por ejemplo, Morena, PT y Verde Ecologista de México, que son los temas que más hemos tocado en las quejas, en las que definen en un derecho de su organización interna poner unas reglas para elegir una coordinación. Y para eso invitan a 6 personas que públicamente han expresado su deseo de ser aspirantes a la presidencia de la República. En esa medida, el INE le han llegado quejas, y en un primer momento, cuando se hizo el análisis de este acuerdo de partido, lo que hizo el INE fue decir, a ver, esto es una parte de organización del partido cuya legalidad no vamos a revisar en el INE porque estaba un medio de impugnación en el Tribunal Electoral. Pero les recordamos las reglas, y las reglas tenían que ver con que no se generaran actos de proselitismo, actos que posicionaran las aspiraciones a un cargo de elección popular, que llamaran al voto o que presentaran plataformas políticas. Y también se les pidió desde el INE que llevaran un control de los gastos por parte del partido político si se iba a llevar este modelo para efectos de fiscalización. ¿Qué fue lo que pasó después? En ese acuerdo ordenamos que todo el personal del INE fuera a los eventos y levantara actas circunstanciadas. Esto es importante porque se deja constancia de lo que sucedió, de lo que está pasando, porque se está investigando una posible infracción a la ley. En esa medida, cuando nosotros conocimos, llegó otra queja en la que nos decía, oye, es que ya los hechos se están cometiendo, y sí, efectivamente, dicen que son actos anticipados de pre-campaña, de campaña, que se está usando recursos. Y en esa medida, la comisión de quejas, en un primer momento, envió, por mayoría de votos, se dijo que las actas no eran posible analizarlas, porque eso era materia de lo que tenía que hacer el Tribunal Electoral cuando dictara la resolución final. El tribunal revocó esa resolución de la comisión de quejas y nos ordenó emitir una nueva en la que nos dio el plazo de 48 horas en la que se analizaron las pruebas aportadas por las partes denunciantes como las actas que se han levantado. El día de ayer la comisión de quejas sesionó y se declaró procedente de la medida cautelar porque evidentemente lo que reflejan las actas, y aquí hacemos un análisis de primera instancia preliminar, decimos que contienen y tienen contenido proselitista. Y a partir de eso se dicta la procedencia de una medida cautelar en el sentido de restringir más las reglas para que el partido político pues salga preferentemente no a eventos públicos como lo está haciendo hoy, sino a eventos que se lleven a cabo en las instalaciones del partido, y se le reiteran las reglas para que las pueda cumplir. Esa es la resolución que por mayoría de votos ayer se emitió en la comisión de quejas.
Consejera, y también es usted presidenta de la comisión de quejas y denuncias, mismas que aprobaron medidas cautelares contra el presidente López Obrador, quien deberá eliminar, parece que son 5 días del mes de julio, de algunas mañaneras, así como además deberá abstenerse de hacer comentarios contra algunos aspirantes de oposición, en este caso de Xóchitl Gálvez. ¿Cuál podría ser el panorama y la ruta pues para analizar cómo se desarrollará esta, pues, que podrá ser medida cautelar?
A ver, este es un tema muy importante, Karen, gracias por colocarlo, porque se dice que el INE censura. No, el INE no censura. Lo que pasa es que hay un artículo de la Constitución, el 134 de la Constitución, que fue reformado en 2007. Y en esa reforma se prohibió a todos los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, ya sea el federal, estatal o municipal, que intervinieran en las cuestiones electorales. Esa prohibición está recogida en la Constitución y también replicada en la ley. ¿Qué se ha dicho respecto a esta prohibición? Pues que los servidores públicos deben de estar al margen de los procesos electorales y de cualquier cuestión que tenga que ver con lo electoral. A partir de esto, la Constitución es muy clara en decir la libertad de expresión de los servidores públicos se limita frente al deber de neutralidad que tienen en los procesos y en los temas electorales, porque debe prevalecer resguardar el principio de equidad. En esa medida, lo que nos llega ahora al Instituto Nacional Electoral y conocemos en quejas es este modelo de comunicación que eligió el presidente, comúnmente conocido como las mañaneras. Ahí se hacen preguntas y lo que el tribunal también ya ha sostenido de manera muy firme al confirmar las resoluciones de la comisión interpretando este artículo constitucional, es que el presidente de la República tiene mayor, más reforzado el deber de cuidado de no vincularse a la materia electoral. Y lo que nosotros hacemos es revisar las denuncias que se nos presentan y a partir de eso, como sí tiene que ver en un análisis preliminar con cuestiones electorales, porque en ocasiones es a favor o en otras ocasiones es en contra de las personas políticas o partidos políticos, en esa medida le hemos dictado medidas cautelares. Y esta orden, hay que recordar que nosotros hacemos un análisis preliminar, pero que al final, al terminar la investigación, la enviamos al tribunal y el tribunal va a decidir si hay una infracción, qué tipo de infracción y en su caso a quién le corresponde sancionar esa infracción. Ya hemos tenido casos, Karen, en los que se ha dado vista al órgano interno de control para las sanciones respectivas.
Claudia, ¿y cómo poder frenar estas conductas que pues para muchos son ilegales, incluso también para los que ponen las leyes desde Palacio Nacional y también en estas giras de las corcholatas? ¿Cómo van a hacer para castigar y que de verdad ellos frenen estas conductas?
Pues mire, Hiroshi, en su momento el Tribunal Electoral determinará si hay infracción. Nosotros tenemos solo un análisis preliminar y lo que hacemos es cuidar el principio de equidad de frente a el proceso electoral que ya está muy próximo. Y también el tribunal determinará qué tipo de sanción. Pero aquí fíjese que yo sí quisiera recordar a toda la clase política, partidos políticos, personas políticas, que México construyó un sistema electoral en este sentido para arropar que sea una contienda electoral en condiciones equitativas, que nadie se adelante, que nadie use más recursos de los permitidos, que en todo caso, por eso se regulan hasta topes de campaña. Y los demócratas principalmente debemos estar comprometidos con este principio, porque si las reglas no se cumplen, si la ley no se cumple, entonces vamos a llegar a niveles del más fuerte, y eso se ha venido erradicando. Y a lo mejor, y también en el sistema electoral se avanzó a estos niveles en un consenso político que se dejó en la Constitución. Ahora es momento de generar el modelo de conducta que cumpla y que respete y que honre a la República. Yo comentaba en la Comisión de Quejas cuando resolvimos este tema que tiene que ver con el presidente de la República, que en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, él nos dijo que quería tener claridad de qué no podía hacer para cumplir con la ley. Y se la hemos estado dando también en las reuniones que se han tenido para que tenga conocimiento de cuáles son las reglas, pero también desde la Comisión de Quejas hemos sido insistentes en que la materia electoral no es para la quien está en el gobierno. Ningún servidor público o servidora pública se puede entrometer. En su momento, pues habrá las definiciones de parte de la autoridad, el Tribunal Electoral, que determinará si hay infracción, qué tipo de sanción en su caso y cómo será la forma de reparar en su caso también.
¿Puede el presidente tomar a una precandidata de la oposición y comenzar a publicar detalles de sus negocios y de pronto también atacarla directamente con argumentos de que está unida con unos empresarios en México? ¿Puede hacer eso el presidente dentro de una contienda limpia?
Quiero permítame no pronunciarme sobre ningún caso en concreto. Lo que resolvimos, porque yo soy integrante de la comisión y seguro esas cosas van a llegar a la comisión, pero lo que ya resolvimos tenía que ver con una de las aspirantes de la parte del frente. Y en esa resolvimos que tiene que ver con cuestiones electorales y el presidente no puede meterse en ello, ni a favor ni en contra.
Consejera, nos ha llegado a mesa de redacción un comunicado de parte de Partido Morena en que comunican que es falso que eventos de aspirantes a la coordinación deben realizarse solo en lugares cerrados. Esto lo comparte hace unos momentos el presidente Mario Delgado. ¿Qué opinión le merece? Y de ser que se caen en actos proselitistas, ¿cómo se castigarían estos actos anticipados de campaña?
A ver, el primer tema de no quedó solo, incluso la comisión ayer fue un voto diferenciado. La mayoría de los integrantes de la comisión votó porque se dijera preferentemente en lugares cerrados. Este preferentemente evita el solo, ¿no? Entonces sí, no quedó solo. Y la de la voz, pues voté en contra, porque justo lo que yo señalaba es que toda la argumentación que tenemos del análisis de las pruebas llevaba a la afirmación de que se están realizando actos proselitistas y que la forma para cuidar el riesgo en el que se pone el principio de equidad era evitando que se realizaran los actos y no poniendo las reglas, las mismas reglas que ya pusimos, que evidentemente vemos en los hechos que se están incumpliendo. Pero efectivamente, no quedó solo en lugares cerrados. Se dijo, y así quedó en la resolución, que preferentemente en lugares cerrados y que sean los comités estatales, municipales del partido.
¿Y el otro asunto?
El otro asunto tenía que ver con qué, perdóname, señor.
Sí, le consultábamos, presidenta, que en caso de que, hubiese, sí, en efecto, de cualquiera de los frentes o colores, estos actos anticipados de campaña, ¿cómo se castiga? Nos interesa mucho que la audiencia conozca un poco más estos temas a fondo. Siempre la información, el debate enaltece el conocimiento y agradecemos nos comparta esta información.
Sí, gracias, Karen. A ver, primero se tiene que analizar qué tipo de acto es. Si se llega a la conclusión, por esto lo va a hacer el Tribunal Electoral, que tiene los elementos para ser calificado como acto anticipado de campaña o acto anticipado de precampaña, que es lo que se viene alegando, entonces el tribunal tendrá que imponer una de las sanciones que vienen en la ley. En la ley viene un catálogo de sanciones y se va modulando, individualizando, se dice en el derecho, dependiendo de cómo es la conducta. si la conducta es dolosa, si es culposa, si es reiterada y sistemática, qué grado de aceptación tuvo. Y hay un catálogo que va desde una amonestación hasta la más grave para los partidos políticos, sería que se les quite el registro público. Pero hay esta amonestación, luego hay multas, luego hay disminución de financiamiento público de las administraciones de financiamiento público. Y para las personas físicas, que también hay un catálogo de sanciones, que va de amonestación, que va de multas. Pero hay un artículo, el 226 de la Legipe, que no es una sanción, sino una consecuencia que prevé la ley para quienes cometan actos anticipados de precampaña o campaña. Y esto hay que ser claros. La ley dice que el que llegue a cometer estos actos y que quede determinado así en sentencia firme, no puede ser registrado como precandidato o candidata, o en su caso como candidato o candidata. Esa es una consecuencia que prevé la ley y que también se los decimos en el análisis normativo que tenemos en cada una de las resoluciones.
Entonces, podría pasar que pues no dejen registrarse a todas las corcholatas y de pronto hasta Xóchitl Gálvez, después de lo que estamos viendo, consejera.
Pues habrá que estar pendientes y habrá que ver cómo se califican estas conductas y habrá que ver qué es lo que pasa. Pero justo ahora ese es el tema. Se está jugando en un límite, porque la ley sí es muy clara. Para temas de proselitismo hay etapas. La primera etapa tiene que ver con los procesos internos de precampañas de los partidos políticos que iniciarán a finales de noviembre. Y en los tiempos de campaña, pues ya serán hasta el próximo año, cuando ya haya candidatos registrados y candidatas registradas. Por eso es importante que se conozca cuál es nuestra ley, cómo está construida nuestra ley y el análisis de estos casos que son pues, atípicos, porque no habíamos tenido este tipo de casos en que se use otra figura para tratar de no colocarse en las hipótesis normativas que prevén los plazos para hacer proselitismo, pues es un tema, yo les diría que novedoso en esta época.
Pues vamos a darle seguimiento, consejera. Muchísimas gracias. Gracias por clarificar lo que está ocurriendo en este momento. Creo que lo tenemos más claro y podemos saber también ahí de pronto cuándo comienza a actuar el INE y cuándo el tribunal y cuándo también las corcholatas y los de la oposición están pasándose ese límite. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias.